No puedo creer, no se puede empezar normal. Gustavo Labor, que se queja de la cámara, del trípode que está colocado para un gran retorno. Aquí ya no tocan nada, tanto se habla de retornos. Bueno, nuestros columnistas del ciclo de la carne están aquí para hablar, por ejemplo, de la llegada de la parrilla al ámbito urbano en Uruguay. Parrilleros, parrilladas, ¿por qué van a hablar de esto? Por la reedición del libro El Asado, Origen, Historia, Ritual, un libro de Gustavo Labor. Ahora preguntamos un poco de cuándo es, porque es una reedición, ¿no? Muchos años después. Acá está el carnicero, el empresario, el hombre real, Marcelo Piris, a quien saludamos primero como corresponde. Marcelo, buen día.
Buenos días, buenos días.
Un hombre de muy ducho en varias en varios tipos de parrillas.
En todos los fuegos.
En todos los fuegos, que ahora nos va a hablar de eso también. Y hoy sí le tenemos que decir al señor, es doctor en antropología. Gustavo, aunque este trabajo de licenciatura, ¿no?
Sí.
Este libro de la licenciatura. El libro de asado, ¿cómo andas, Gustavo? Buen día.
Muy bien.
Marcelo.
Contento de estar acá.
Bueno, gracias a ambos. Bueno, la reedición es de ahora, estos últimos meses.
Sí, no tiene un mes, creo.
No tiene un mes, bueno, perfecto. Y es un libro distinto en cuanto a la fotografía, el tamaño,
sí,
todo, ¿no?
Sí.
Bien, está bien. Porque hay una idea editorial de cambiar un poco el formato, agregarle fotografía, hacerlo más atractivo. Joder a la gente para que vaya y compre.
Exactamente. Lo has dicho de manera académica.
Exactamente. Pero lo hacen bien. Y eso está muy lindo el libro, ¿no?
Sí, las fotos de Lucía Durán, que son como etnográficas, ¿no? Están muy buenas, ¿no?
Muy bien, que tiene calabacín, por ejemplo.
La tapa, ¿no?
Sí, la de la tapa. Sí, claro. Es una parrilla inclusiva. Claro.
Perfecto. Muy moderna en ese sentido. Porque el morrón ya tiene más larga data.
Ecuménica, diría yo.
¿De cuándo era el libro?
2010.
Que es tu tesis de grado.
Lo presentaste vos.
Sí, claro, pero no me acordaba mucho cuando lo releí ahora. Las cosas que enseguida me vinieron y otras no tanto, pero bueno, fue 2010 que fue la tesis.
Sí, fue. Esto es, está basado en la tesis de grado.
Una tesis 12.
Sí.
Dije todo bien, me acordaba todo bien. Bueno, y sí, está bien, ahora vamos a hablar de este libro. En breve vamos a hablar del próximo, que también tiene que ver con tu trabajo académico.
Bueno, sí.
Sí, vamos. Oh. ¿Está pronto eso o no?
Está pronto.
Titular nada más de ese libro que se viene, Gustavo. Bueno, no el título del libro, el titular del que se trata.
Todavía no tengo el título
del libro. No, por eso, pero ¿de qué se trata? Sí.
Es digamos, cómo se reflejan las narrativas de la nación, es decir, la construcción de la identidad pública de la nación en las prácticas y los discursos culinarios.
Bien. La patria se hizo a lomo de recetario criollo.
Sí, claro, está basado en una parte en recetarios que se empiezan a publicar. ¿Se acuerdan que hicimos?
Sí, claro.
Que se empiezan a publicar a fines del siglo XIX, los primeros recetarios en Uruguay, y las ideas sobre la nación que van transmitiendo esos recetarios. Pero no solo está basado en recetarios.
Bien, eso en breve. Ahora sí, vamos con esto. Y me gustó empezar con este libro, con un tema que creo que incluye a mucha gente, por eso lo inclusivo, ¿no? De cuándo y dónde los primeros parrilleros, cuándo y dónde la primera parrillada. Quizás cuando se los comenté a los compañeros de vuelta tantos años después, les decía, che, hasta la mitad del siglo pasado no había tanto parrillero, ni en las casas más populares, ni en las casas más acomodadas tampoco. Y además me gustó comenzar por acá porque vos reconoces dos fracasos en la investigación. Y eso lo volví a disfrutar. Y tiene que ver con la con dónde están los datos, o los pocos datos de ahí, ¿no? ¿Cuándo y dónde los primeros parrilleros en
el también la inutilidad del dato.
Ah, está bien.
La inutilidad del dato, porque yo quería como averiguar cuándo se había abierto la primera parrillada, o se había construido el primer parrillero, y qué sentido tenía.
Ninguno se pone el decano, ahí no hay una discusión.
No. Pero no tenía ningún sentido tampoco. Porque en realidad lo que importa es el proceso, en todo caso, ¿no? O sea, no importa el mojón fundacional, sino la sucesión.
¿Y esa sucesión cuándo se empieza a dar? ¿Cuándo empiezan a aparecer, a florecer, ¿no? A crecer parrilleros en los patios urbanos, ¿no?
Y hay algunos. Yo estuve releyendo eso porque no lo releí.
No, yo lo releí, pensaba. Sí.
Me da un poco de vergüenza. Sí.
Yo hablando no tenía idea de lo que yo estaba. Estaba más informado yo que.
Para hacer eso fui a la Dirección Nacional de Catastro, sí, a revisar. En la Dirección Nacional de Catastro tienen por cada vivienda los incisos, que es que ahora le diríamos amenities. Sí, no, claro, pero no son solo amenities, sino que tienen las casas, ¿no? Uh-huh. Y hay uno que es parrilleros y barbacoas. Y claro, en la década del 20 había 5. Pero esos serían posteriores, se los habían agregado después, que era lo que se hacía antes. Y empiezan a partir de la década del 40, empieza a buen ritmo, empiezan a construirse parrilleros y hay un boom como en los 80, porque también coincide con un boom de la construcción en los 80.
Ah, okay.
Y lo que empieza a ver a partir de los 80 es que ya los arquitectos empiezan a diseñar en los planos originales de las viviendas los parrilleros. Es decir, no son un agregado que hace la gente después. Claro. Y ahora vemos, incluso en la publicidad que escucho en la tanda No Toquen Nada, que las cosas que promocionan de
los apartamentos, ¿no? Con parrillero.
Sí, parrillero o barbacoas, ¿no? Ya hay, sí. También se eso es como novedoso, ¿no? La barbacoa americana, ¿no? Hay una publicidad que sale.
Claro, acá. Claro, que puedas tener esa posibilidad, claro. Sí, de parrillero tradicional a leña o una barbacoa, pero que tengas una posibilidad dentro de tu ámbito del edificio en este caso.
Exacto.
No de la casa. Sí. Pero claro, vos releyendo el libro veía que los jardines, tanto de las clases más acomodadas como los patios de las clases más populares, clase media del Uruguay, no estaban destinados a eso.
No,
pensaba un poco la parrillita en el fondo a mitad del siglo pasado.
Desde luego. Es más, yo creo que lo he mencionado, hay crónicas del fin del siglo XIX, una en particular en un libro que se llama Divagando, que está firmado por el seudónimo Máximo Torres, en realidad es Carlos María Maeso, que va un médico a comer a una casa bien criolla, le dice, ¿no? Y el tipo escribe, siempre he odiado el asado revolcado en el piso. Era muy afrancesada las clases altas, digamos, ¿no? Como para que les gustara el asado. Tampoco era considerado el plato nacional. Eso es lo que trata el libro.
Era una cuestión de campo.
La glorificación del asado como plato nacional tiene que ver con el proceso que inició el criollismo de seleccionar al gaucho como el ser nacional, más representativo de la nación, el depositario privilegiado de los símbolos de la nación.
Claro, está bien. Y después cuando empiezan
eso no fue sencillo, ni fue... me repito, ¿no? Pero para fines del siglo XIX había campañas publicitarias, ¿no? Para poblar el medio rural, ¿no? Los diarios publicaban una consigna que era la campaña es habitable. Y otros diarios respondían sí, para la gente de sable. Es decir, era donde ocurrían las revoluciones, las matanzas, las guerras internas, ¿no? Ahora nosotros, tenemos como una visión, es un prejuicio positivo hacia el campo. Es más, ocurren cosas curiosas, como por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Tabaré Vázquez quería mover los restos de Artigas, ¿no? Y lo pararon unos señores vestidos de... disfrazados de gauchos, porque los gauchos no se vestían así. Disfrazados de gauchos.
Sí, sí.
Como se disfrazan cuando vienen a Montevideo para reclamar.
Sí, sí.
Y lo detuvieron porque son como más uruguayos que los uruguayos, ¿no?
O más artiguista.
¿No? Eso es una construcción.
Y hablando de construcción, yendo de vuelta a los ladrillos, en esa mitad del siglo pasado, o bueno, más avanzado, en los 80, decía vos que sea un boom de la construcción, un boom de parrillas, los balnearios pegan primero, más fácil, obviamente, ¿no?
Claro, además recogés muchos testimonios de gente que te dice, bueno, lo primero que hicimos fue el parrillero. Entonces nos íbamos los fines de semana.
Es parte del descanso.
Claro, asado y después, o antes, ¿no? Antes y después, iban haciendo la construcción. Nos juntamos a comer un asado y de paso me das una mano para construir la casita de balneario, ¿no? Eso era muy frecuente.
La lógica, sí.
Claro.
Bueno, ahora venimos con algo que es muy tradicional también en Uruguay, que es consultar el modelo de parrilla del Banco Seguro del Estado. No sé si Marcelo lo consultó para hacer la suya. No,
Marcelo hace cosas raras.
Perfecto. Es un heterodoxo.
Muy bien, no lo consulté, pero muchos uruguayos sí, arquitectos que nos escribían también, arquitectos que dicen, no lo
gusta. Mi viejo especializado en estufas y parrillas.
¿Ah, sí?
Sí, claro. No, lo consulté. Mi viejo es hacía parrillas de técnico constructor y hacía parrillas y estufa.
Pero no consultaba el almanaque del Banco Seguro del Estado.
Ah, no sé, no. Ni lo consulté.
Ni al almanaque ni al padre.
Ni a él lo consulté.
Tiene un horno carcelario, Marcelo.
Marcelo Pires eligió el cierre musical de esta primera parte de la charla con Gustavo y con Marcelo a propósito del libro El Asado, porque a Gustavo le gusta mucho la selección musical de Marcelo y por eso
sin
queríamos.
Duda, pero tenía una razón de ser de lo que hablábamos.
Vamos
hoy,
por el lado de la remera.
Vamos por ahí. Digo, es rock también, pero no, vamos por ahí. Por la mirada que después vamos a desarrollar en la conversación de los parrilleros de vieja guardia que hoy ven a una nueva generación que está cocinando sobre el fuego, sobre las brasas, y está cocinando distinto. Entonces es
escuchamos ahora, ¿qué
es? Los Who, My Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation.
Una oyente, acá un oyente, Laureano, dice, vivo en Loma de Solimar hace añares y observé de una vez que lo primero que construyen es el parrillero y luego la casa, claro, como la casa alrededor. Ahora, esto es por los recetarios, ¿no? Tengo una novena edición de La Cocinera Económica de 1937, dice alguien acá en la borde.
La Cocinera Económica, la primera edición es de 1912.
¿Vos tenés alguna de
esas? Esa es la novena.
Tengo la segunda.
Ah, mejor que esa, si no te la negociaba. Tengo 70, mi padre hacía el asado con carbón y en un brasero de cuatro patas de un metro de altura. Cuando se hacía cordero, directo en el piso. Hola, tengo un parrillero que construí sobre rieles. En invierno lo corro bajo el techo de la barbacoa y en verano lo saco. Bueno, y mirá qué lindo saludo de alguien acá, Carlos, que dice, opa, llegaron los muchachos que comen carne cruda a pesar de por en la parrilla con brasas y todo. Un saludo a los dos. Igual esto viene del ciclo de la carne, ¿no? Y la carne jugosa. Ya venimos. El almanaque del Banco Seguro del Estado y varias ediciones donde cómo construirte un parrillero era algo habitual, pero además la gente lo sigue consultando. Así que ya venimos con eso.
No toquen nada.
Nos da pie Juan Ignacio, este arquitecto de 30 años, dice él, que consulta el almanaque del Banco Seguro del Estado para construir. Y obviamente tengo clientes que empezaron la casa por el parrillero también. Yo le preguntaba si sigue siendo una referencia, ¿no? Para un arquitecto recientemente recibido, joven. Dice, por supuesto, son muy buenos y además hay para horno de barro, parrillero, estufa con ventilación interna que calefacciona. Y me manda, que se bajan todas de digital, sí, de la página del Banco Seguro del Estado, me manda la de estufa leña para campo, ahí te mando esa, que la tengo en el bolsillo del caballero. Bueno, en el celular la tenía, pero estaba muy bien. A propósito de El Asado, origen, historia, ritual, esta reedición del libro de Gustavo Laborde, convocamos aquí nuevamente a nuestros columnistas del ciclo de la carne. Y bueno, quedamos en hablar de este tema, ¿no? De las parrillas, y nos decía Marcelo que tiene varias en su casa. ¿Cuántas podríamos decir que tenés en tu casa, en las afueras de Montevideo?
Y unas Cinco.
No, pero
bueno, no
sin contar hornos.
El parrillero que tiene fijo, porque los dos son,
adentro,
son
portátiles. Dos afuera son portátiles, sí.
El parrillero que tiene fijo, donde va el canasto que cae la brasa.
Uh-huh. Eso, el quemador.
El quemador, bueno, eso todo el mundo lo tiene a un costado y con el atizador, no sé, ¿no? Va
corriendo la brasa.
En el del no se puede, porque le puso una pared. Para que ese calor influya en el asado.
En el asado. O sea, no quiero un horno, quiero una parrilla. Quiero cocinar con las brasas que están abajo de la parrilla. Controlar.
Lo que pasa es que te ayuda calor ese calor ahí. Que le llega, porque no. Cocinás más rápido.
No. Para mí no.
Y después
el control de la temperatura es en la brasa.
Y después tiene un horno carcelario que se mandó a hacer con... Eso. Que no lo hiciste vos, ¿no?
Sí.
Que es un tanque donde quema la leña y tiene también una reja que deja caer las brasas.
Ah, exactamente.
Las agarra de ahí.
Las paseas.
Y van a la parrilla.
Y van a la parrilla.
Es lo mismo que en la otra parrilla fija. Digo, ese calor no incide.
Claro,
en la
lo va llevando, te da más brasa que va llevando.
Exactamente,
va
y ahí da a controlar las temperaturas de.
Sí, es el hijo de Marcelo el que el encargado lo pone con la palita a llevar y traer
llevar
la brasa del trabajo que tiene. En el libro del Banco Seguro Estado del año 2011 está la publicación de cómo se hacen los parrilleros. Bueno, lo que pasa es que la última fue en el 88, creo que después la repiten. No es que haya nuevos, creo, no sé, ¿no? No creo.
Hay por lo menos en 5 ediciones, empieza en la década del 40. Con parrilleros muy diferentes a los que hoy conocemos. O sea, los prototipos que plantean son parrilleros muy diferentes a los que hoy conocemos. Eran una reja fija, se prendía la leña abajo, tenías que esperar que se hiciera brasa para recién después empezar a cocinar. Y no tenías posibilidades de agregar más, porque si no, hace llama.
Sí. Bien, perfecto.
Tengo de ellos también.
Que unió las pasiones de la Borde, que estudió en la Facultad de Humanidades, y dice, yo diseñé el parrillero de la Facultad de Humanidades, uniendo las pasiones de la Borde. Le pregunto a Felipe si usó el libro del Banco Seguro del Estado, el almanaque, y la guía para construir tu propio parrillero. Soy técnico en construcción y buena parte de la carrera es estufas y parrillero. Dice, si solo se cocina de arriba y es formato grano... Ah... Porque me mandó una parrilla en horno de barro que te mostré, Marcelo.
Ah, sí.
O sea, no el cocinar en horno de barro tradicional en el piso, sino que tiene una parrillita.
Exactamente. Ahí. Ahora hay una parrilla con una bandeja que tiene una ruedita y se mete dentro del horno. Es como cocinar en un horno convencional doméstico, pero en el horno de barro.
Ah, no te sirve.
Lo que hay que... No, sí, bien. No la uso, pero...
Me sonó crítico lo que decía.
Sí.
Pero bien.
No, bien.
El de la Facultad de Humanidades dice que era un pasante en la facultad y le inventó. Espero cómo funciona. ¿Qué Facultad de Humanidades me suena esto, no? Un pasante que se quedó con la
corrisa. Es el que citan que es del año 88, es del arquitecto Venturini. Ese es el como...
La guía que usan
moderno, sí.
Perfecto.
Los otros, como digo, son eso ya no nadie los construye.
Mira esta foto de Valeria de Florida, también tiene una pared separando en lo que haces vos.
Exactamente, eso
no,
sí.
No, pero qué tara bárbara, es porque es como una pared que separa la... Igual por arriba le llega algo el calor.
No, pero
lo que tenés se lo lleva.
Ah.
Digo, lleva el tiraje de la...
Es un muro de Trump que tenés vos ahí.
No tanto, pero...
Bien. Macro, la Borde fue a Catastro a investigar. Es más periodista que vos. La Borde fue periodista mucho antes que yo. Yo estaba en la escuela cuando la Borde empezó a hacer... No tanto.
Bueno, no sé, yo empecé en el 91.
Bien.
Y te conocí en el 93 en el desaparecido diario El Día.
Claro, pero yo ya eras un periodista de larga data. Por lo menos en...
Dos años.
Pero tenías mucho de boliche ya. Bueno, canasto donde va la leña es quemador. No canasto donde va la leña, le dicen a...
Quiso ser descriptivo, Gustavo.
Sí. En el almanaque del 54 no está apareciendo ni estufa. Lo que pasa es que empezó en el 44 y después no era todos los años.
No,
aparecía
claro.
De vez en cuando.
No.
Bien.
Es más, hay uno... que lo repiten en 2 ediciones que tiene como 10, 11 años de diferencia.
Bien, ayer vi un parrillero de acero inoxidable, dice... Acá pasa que no estamos hablando de...
Ahora hay unos nuevos...
La parrilla en sí, sino de la construcción del habitáculo, para decirlo de alguna manera, ¿no?
Ahora hay unos nuevos, que no voy a decir el nombre, que son como una especie de cono de metal, que tiene una gran plancha, son redondos.
Es un invento...
No, porque podés poner, incluso tiene para poner una... No,
sí, hoy están viendo unos criollos que le dicen...
Ah, sí,
este no es
de la edición
en la
2011 no, por los 100 años del Banco Seguro del Estado. Se descarga todo lo que dice Ricardo, después pasamos al link, Ricardo, ¿te parece?
Sí,
para que ahí puedan descargar.
Pero los almanaques están digitalizados.
toda la base de los, si quieren ir a los almanaques de cada año.
A los históricos están digitalizados.
Nos mandan de Punta del Diablo alguien que recibe turistas porque tiene un alojamiento para turistas y dice otro enfoque, pero se los planteo. Dice, en el top 3 de las preguntas que nos hacen los turistas, está, ¿tienen parrillero?
Claro.
Mucho parrillero brasilero en Punta del Diablo.
Hoy suma en un alquiler un parrillero, suma.
Hoy se volvió además a asar al asador, es claro, decir, sí, vertical. Sí,
sí. Eso es como un retorno,
claro,
digamos.
Se hacía, era la forma inicial del asado, se hacía en las zonas rurales. Habían asadores también en algunos, es más, en el Banco de Seguros del Estado, en el primer, se llama el Rincón Criollo, que es del 44, si no me equivoco, ya está la varilla en T para hacer. Pero eso después se abandona durante el siglo XX y se retoma ahora.
Sí, ahora tiene mucha fuerza. Sí, mucha fuerza, el camino, muchísimo.
Porque los carniceros te cortan el chaleco.
Cuál saca mucho chaleco.
Que es lindo para poner ahí. Claro, es la evolución del asado, es la evolución de las tapas de los libros de la Borde. Porque en la primera edición tenía el asador, ahora saltó a la parrilla. En la próxima edición suponemos que va a volver al asador.
Estoy riendo con Felipe, que saqué el pasante de la Facultad de Humanidades, que construyó el parrillero. Dice, no tan fantasma era yo, porque era pasante arquitecto igual. Bastante bien. Bueno, no era tan alejado de la realidad. Gustavo Laborde cierra esta linda charla que hemos tenido. Alguien pregunta, una pregunté, me parece muy bien, porque a eso íbamos. Mirá, ¿dónde se consigue el libro de Gustavo Laborde? Muy bien por este oyente, por Pablo, porque al final era la finalidad, vender algunos libros más, Laborde, toda esta charla. ¿Dónde se consigue?
En tu librería, confianza.
Perfecto, en todas las librerías. Música que has elegido para cerrar esta charla, Gustavo Laborde.
Me puse romántico, vamos a escuchar a Zetangana.
Cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Toma que toma.
Era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Terminan igual que siempre Gustavo Laborde y Marcelo Piris, como en el ciclo de la carne, discutiendo en este caso por qué es por una parrilla moderna. ¿Cómo se llama?
No es una parrilla. Es algo que le gustó a Laborde, que está precioso. No, eso, y se llama plancha.
Nos mandaba el presidente.
Es una plancha de astronauta.
Dice Javier de Nueva Zelanda, esto están haciendo en Argentina, me tienen loco, dice, acá le tienen loco porque lo quiere comprar y me lo muestras algo con unas ruedas de tractor, muy lindo, sí, estéticamente.
Sí, sí. No, hay acá, que busque que hay acá.
Ah, y acá también, sí, pero sí, es sí. Otra cosa, esa plancha que se borra, que la que voy a comprar yo. Muy útil. ¿Es con carbón o con leña eso?
Con leña.
Con leña. Podés, tiene para clavar el asador y también puedes usar la plancha.
Yo te creo todo.
Y ponerle parrilla arriba,
lo creo. Claro, le puedes poner una parrilla arriba.
Nos vemos en breve por acá con Gustavo Laborde, con Marcelo Piris, el libro El Asado, y esta reedición ya está a la venta. Linda charla, gracias por este rato a ambos.
Gracias a ti.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.